Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta, en este lunes, lunes 28, estamos iniciando semana, pero estamos concluyendo el mes de febrero, lunes 28 de febrero de 2022. Como todas las mañanas, estamos transmitiendo en punto de las 9 de la mañana desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de la página de internet del CUC, www.cuc.udg.mx, en radio, desde luego www.radio.udg.mx/Vallarta, y desde luego que también lo hacemos a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información, ya estamos listos. Amigos del auditorio, para compartir con usted la información que se ha generado en este fin de semana, en estos días, y déjeme comentarle que emite la Mesa de Salud nuevas disposiciones para enfrentar la pandemia. Luego, dos reuniones en la Mesa de Salud aprueban realizar unas nuevas decisiones que tienen que ver con las decisiones de la mesa de salud para aprobar un nuevo protocolo, especialmente, bueno, pues para las peregrinaciones de Talpa. Tenemos más noticias. La prostitución infantil y los permisos de construcción están envueltos en actos de corrupción, según evidencian empresarios tanto de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas durante la reunión que sostuvieron con fiscales anticorrupción de Jalisco y Nayarit. A pesar de que con la pandemia han disminuido los casos de contagio, autoridades de salud llaman a cuidarse contra el dengue. Tras ser reelecta por tercera ocasión como presidenta de Canaco, María Fernanda Arreola se pronuncia porque el fideicomiso de turismo vuelva a ser local y no estatal. Retoma el CUCOSTA, el programa integral de salud. Y precisamente recibirá el Centro Universitario de la Costa reconocimiento por acreditación a la licenciatura de Cultura Física y Deportes. Tenemos más información entre Jalisco y Nayarit, entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La infraestructura deportiva de Bahía de Banderas se encuentra en malas condiciones. El doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, asegura que no hay fundamentos legales para cambiar el nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit. En una década, Bahía de Banderas ha perdido 2.300 hectáreas de superficie de mango. Y bueno, no solamente ha perdido la superficie de plantíos de mango, estamos perdiendo toda la serie de humedales, amigos del auditorio, en Bahía de Banderas, en los diferentes campos de cultivo. Y bueno, pues ya vemos cómo se modifica y se devasta el cauce del río Ameca con la construcción que está desarrollando desarrollando Vidanta. El reto del nuevo Consejo de Desarrollo Rural y Ganadería instalado recientemente está porque realmente funcione, así lo dijo el titular de Sanidad Vegetal. Falta de alumbrado, agua y problemas vecinales es lo más recurrente en el conflicto de San José, dice el delegado de esa demarcación. El reto que existe entre la Comisión de Cultura y Deporte es enorme, reconocen regidores en Bahía de Banderas, especialmente Lourdes Chiquete. En el Día Mundial del Transplante de Órganos y Tejidos, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco exhorta a los ciudadanos a incrementar la práctica de cultura de donación a fin de mejorar la calidad de vida de pacientes que esperan algún trasplante de algún órgano. Inauguran diplomado de bibliotecología en la Universidad de Guadalajara con el fin de capacitar al personal que labora en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Se inaugura este diplomado en el auditorio José Cornejo Franco del citado recinto, un esfuerzo en el que participa la biblioteca, el Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Y en más noticias, vamos a la información del COVID-19. Vamos con los datos, amigos del auditorio, que se tienen con respecto a estas cifras, amigos del auditorio. El lunes, que está acumulando 30,867 contagios, Puerto Vallarta, Tomatlán 673, Mascota 270, Talpa de Allende 195, Cabo Corrientes 149, mientras que San Sebastián del Oeste 107. Y en más información, Jalisco a nivel estatal registra 3 fallecimientos para contabilizar 18,864, en tanto que los contagios llegaron a 565,086, es decir, 1,110 que el día anterior. Vámonos a Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 56,803, mientras que el número de decesos llegó a 3,205. Bahía de Banderas registra 10,078 contagios en el acumulado, es decir, uno más que el día anterior. Y México, a nivel nacional, registra 318,086 decesos por coronavirus y acumula 5,506,105 contagios confirmados, mientras que el mundo se han registrado 5,967,370 fallecimientos, así como 435,652,184 contagios en 196 países. Nos vamos a información nacional. El Boeing, bueno, el 27 de febrero, ayer, se cumplieron 2 años que se detectó el primer contagio de COVID-19 en México, y desde entonces se han implementado una serie de acciones por parte del gobierno federal para intentar contener los contagios, aunque al día de hoy tenemos más de 5 millones de casos acumulados desde entonces. Y mucho ha surgido en torno a esta pandemia, amigos del auditorio. Lo cierto es de que, pues, contra viento y marea, en México y en muchos países del mundo vienen luchando contra esta pandemia. Nos vamos a otra información. El Boeing 737 diagonal 800 de la Fuerza Aérea Mexicana, que va a repatriar a mexicanos que fueron evacuados de Ucrania, partió rumbo a Rumania este domingo, este fin de semana, tras el estallido del conflicto con Rusia. Y de acuerdo con el barómetro del turismo mundial de la Organización Mundial del Turismo, en 2020 México se ubicó como el tercer país más visitado y el 13º en captación de divisas turísticas, tal como lo pronosticó la Secretaría de Turismo de México en diciembre de ese año. En más noticias, Ucrania confirmó que enviará una delegación para negociar con Rusia en la frontera ucranio-bielorrusa junto al río Pripyat, informó el presidente ucranio. Mientras tanto, bueno, por otro lado, pues continúan tratando de llegar a algunas negociaciones entre Rusia y Ucrania. Hay que estar pendientes porque pues la situación está difícil, violenta, y bueno, le estaremos dando información. De hecho, en las emisiones que se transmiten desde Guadalajara, en los espacios informativos, se está dando a detalle pues la situación de conflicto que se vive en ese lugar del mundo. Por otro lado, el 26 de febrero de 2020, el COVID-19 llegó oficialmente a América Latina. Un brasileño de 61 años de edad que había estado en Italia presentó síntomas y fue internado en un centro de Sao Paulo, donde le confirmaron el coronavirus. Así comenzó una pesadilla que ha golpeado a la región más que a ninguna del mundo en Europa, aunque está ganando la batalla con la vacunación.
Hoy lunes 28 de febrero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Leandro, Antonia, Daniel y Timoteo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Esta jornada está dedicada a divulgar y compartir conocimientos sobre las enfermedades poco conocidas. Así como también el día de hoy recordamos que en el año de 1525, Hernán Cortés, en medio de una expedición en Honduras, ordenó asesinar a Cuauhtémoc, quien fue ahorcado en un árbol de pochote, cayendo así el último emperador azteca. En 1881 muere Jesús González Ortega, general liberal que triunfó sobre las fuerzas conservadoras y ayudó a poner fin a la Guerra de Reforma. En 1940 se lleva a cabo la primera retransmisión televisiva de un partido de baloncesto jugado en el Madison Square Garden de Nueva York. Y en el año de 1956 en Estados Unidos, un ingeniero informático de nombre Jay Crick patenta para las primeras computadoras un tipo de memoria de ferrita o de núcleo, o también llamada memoria RAM.
Gracias, gracias a Paulino Barraza. Amigos del auditorio, nos vamos con la información económica financiera de nuestro país y desde luego comentarles amigos del auditorio que como todas las mañanas dan los precios en la conferencia mañanera de quienes tienen los precios, bueno, pues los consumidores pagarán hasta 99.10% menos en el IEPS en gasolinas. Así lo dijo esta semana en la conferencia mañanera el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield. Aseguró que desde noviembre de 2018 se han mantenido los mismos precios en las gasolinas y solo se ha aplicado la inflación promedio en estos últimos tres meses. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó este lunes sobre los incentivos fiscales que se aplicarán esta semana a las gasolinas, esto con base a los combustibles la semana pasada y el precio de la mezcla mexicana. Y bueno, como siempre, pues dio a conocer quiénes son o en qué gasolinerías está el precio más bajo y cuáles son el que está en el alto. Aquí en nuestra región, pues una vez más salió a relucir Mascota como uno de las lugares, un municipio en donde se vende más cara la gasolina. Por lo pronto, vámonos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Son las 9:15, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y la compra del dólar está a 19 pesos con 76 centavos, a la venta 20 con 89. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 36 centavos, se vende a 20 con 37, mientras el dólar canadiense se compra a 15 pesos con 99 centavos, se vende a 16 pesos. Y el euro se compra a 22 pesos con 60 centavos, se vende a 23,16.
Señal Clima.
Y está nuestro maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene el pronóstico para hoy, nuestro experto en meteorología, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues continúan los contrastes térmicos en el país. Unas zonas frías, otras cálidas. El frente frío número 31 sigue afectando al sector oriental y estados de la vertiente del Golfo de México. A diferencia de otros frentes, este avanza demasiado lento, sobre todo en zonas marinas, y en tierra se mantiene casi estacionario. Afecta la región mencionada desde el viernes pasado y todavía estará presente varios días más, generando nublados, lluvias, vientos helados del norte, especialmente en la zona de La Ventosa, marejadillas en costas y amaneceres fríos, sobre todo en los estados del noreste y altiplano. Del lado del Pacífico, fuertes corrientes de viento en la altura o jet stream provocan cielos nublados en la zona fronteriza de Baja California, Sonora y Chihuahua. También se observan extensas zonas de nublados en mares, que vientos occidentales arrastran hacia tierra, propiciando cielos medio nublados en los estados del occidente y Pacífico Sur. Dichas nubes altas y medias difícilmente generan lluvia. Mientras tanto, un sistema de alta presión se gesta en costas de Jalisco. Traerá radiación solar algo más intensa y aumento de temperaturas en los próximos días. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos medio nublados. Predominarán las condiciones soleadas en horas de la mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes al final de la misma, sin lluvia. El viento soplará moderado después del mediodía, con algunas rachas significativas, provocando mar algo agitado en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 26 cercano a las playas, 29 grados varios kilómetros tierra adentro. Las temperaturas mínimas ocurridas en este amanecer fueron de 15.8 en zonas periféricas, 18 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos, amigos del auditorio. Vamos a ver cómo va la mesa de salud. Que ha aprobado realizar pues un nuevo ajuste en los protocolos. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más. Desde luego, ¿cómo va el río Ameca? ¿Cómo va el río Mascota? ¿Cómo van los ríos? ¿Cómo va el asunto del agua y las cribadoras en Puerto Vallarta?
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Emite la Mesa de Salud nuevas disposiciones para enfrentar la pandemia. Rocío López Fonseca nos tiene la información.
Luego de 2 años de haber sido suspendidas las celebraciones religiosas debido a la pandemia, la Mesa de Salud del Gobierno del Estado dio luz verde a todos los eventos religiosos de Semana Santa. Habla la Coordinadora de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas.
Tenían 2 años canceladas, tanto la romería de Talpa de Allende como las peregrinaciones, Via Crucis y visitas a los 7 templos. Y este año se está autorizando que sí puedan realizarse estas actividades con un protocolo que se trabaje en conjunto con los municipios, con la Secretaría de Turismo, la Secretaría General y las propias iglesias que organizan estos eventos.
En cuanto a los aforos en las escuelas, llamaron a todos los planteles de todos los niveles escolares a incrementar cada vez más la presencialidad. Incluso hay secundarias que ya solicitaron la presencia del 100% de los alumnos.
Lo que la Mesa de Salud está autorizando es que se siga fortaleciendo la presencialidad en las escuelas. El objetivo es seguir incrementando la presencialidad escolar en los planteles educativos, seguir buscando que los niños y niñas que todavía no han acudido de manera presencial lo hagan, seguir buscando que la educación media y la superior tenga más actividades presenciales y más alumnos en las aulas.
Será la próxima semana cuando la Secretaría de Educación informe qué pasará en los grupos donde son más de 40 niños, porque hasta el momento se dividía el grupo y turnaban la presencialidad por semana. Otros aforos en los que se autorizó su incremento son en estadios y plazas de toros, donde se eleva a 85%. Las medidas serán publicadas en breve y entrarán en vigor a partir de su publicación. También se adelantó que Jalisco volverá al semáforo epidemiológico en verde, lo que significa riesgo de contagio bajo ante la disminución de casos y personas que requieren hospitalización. Por cierto, el secretario de Salud informó que a partir de ya se comenzará con la reducción de las camas destinadas a tratar pacientes con COVID-19 debido a la reducción en la demanda. Actualmente hay 1.500 camas y poco más de 19% están ocupadas para estos pacientes. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío, pero de todas maneras, amigos del auditorio, pues no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos y desde luego seguir utilizando su gel antibacterial y desde luego también su cubrebocas. Tenemos con más información, luego de 2 años, la Mesa de Salud pues aprueba realizar de nuevo una serie de reuniones, entre ellas las peregrinaciones en Talpa de Allende, pero desde luego con ciertos protocolos. Javier Frías, te escuchamos.
Después de 2 años de no permitir las peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Talpa en Talpa de Allende, la Mesa de Salud autorizó que vuelvan a realizarse estas procesiones marianas. El anuncio lo dio a conocer Bárbara Casillas, coordinadora estratégica de desarrollo social del gobierno de Jalisco, quien adelantó que la seguridad de las procesiones será coordinada de manera conjunta entre los municipios participantes, autoridades de salud y eclesiásticas.
Tenían 2 años canceladas, tanto la romería de Talpa de Allende como las peregrinaciones, Vía Crucis y visitas a los 7 templos. Y este año se está autorizando que sí puedan realizarse estas actividades con un protocolo que se trabaje en conjunto con los municipios, con la Secretaría de Turismo, la Secretaría General y las propias iglesias que organizan estos eventos.
Se prevé que para este año, al menos 1 millón de peregrinos procedentes del interior de Jalisco, así como de Puebla, Guanajuato, Zacatecas, Colima y Aguascalientes, acudan a la Basílica del Rosario de Talpa, en Talpa de Allende. Al respecto, el presbítero José Luis Casillas, vocero de la diócesis de Tepic, a la cual pertenece esta basílica, se congratuló con la noticia y se dijo que se estará tomando las medidas de bioseguridad necesarias para que no se ponga en riesgo la integridad de los peregrinos.
Sí, sin duda que es una buena noticia que favorece que las personas y familias que año con año acostumbran acudir en procesión hacia ese santuario mariano de la Virgen de Talpa, pues es muy bueno que por fin se puedan retomar, pero sin duda que implica la responsabilidad tanto del personal que colabora en la basílica, guiados y dirigidos por los sacerdotes, para que se cumplan las medidas de salud, del cubrebocas, de la distancia, de que no se aglomeren. Se hará también, se favorecerán grupos de acuerdo al porcentaje y al aforo que está permitido para que así puedan estar, aunque sea un momento, presentando sus intenciones o sus oraciones y luego ya dar espacio a que otros también lo hagan. Eso por parte de la iglesia, pero también implica la responsabilidad de cada uno de los feligreses que acaten las medidas y que mientras van en romería, pues también ellos cuiden lo mismo que se nos recomienda.
Es de destacar que año con año acuden alrededor de 3 millones de peregrinos a la Basílica de la Virgen del Rosario de Talpa, mismos que dejan una derrama económica per cápita de 1,000 pesos, por lo que la economía de este municipio, enclavado en la Sierra Occidental de Jalisco, también se vio seriamente mermada con las restricciones sanitarias a estas procesiones. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, no vamos a quitar el dedo del renglón con respecto al ordenamiento en Puerto Vallarta. Es un cúmulo de cuestiones que tienen que ver con este ordenamiento. Por un lado, estamos viendo las cribadoras en el río Ameca, que esto ha provocado que disminuya el agua que va al pozo radial, el aforo que normalmente teníamos aquí en Puerto Vallarta. Por otro lado, desde luego, pues estas cribadoras lo que impactan a los ríos, los desarrollos que están impactando en el caso del río Ameca, la zona de Vidanta, que usted ya puede transitar de un lado para otro y lo puede ver de cómo se desvía el río, de la preocupación aquí de algunos habitantes de los poblados de San José, del Valle, de todos los poblados que colindan con San Juan, que colindan con el río. Bueno, en el momento de las lluvias, en el momento de un huracán que venga la fuente del río, no va a tener por dónde salir y seguramente estará inundando los poblados que colindan, repito, con el río Ameca. Y uno de ellos justamente es en la zona del río Ameca, donde pues están poniendo islitas, donde están taponeando la natural salida del río Ameca. Nos vamos a un enlace con la compañera Noemí Zamora, porque uno de los pasos que está en un momento dado como una alternativa para la circulación, que también es otro tema, el tema de la vialidad, de los autos, del congestionamiento que ya vivimos en algunas horas aquí en Puerto Vallarta, increíble, pero esto ya se está dando en calles donde hay edificios y no se proyectaron estacionamientos. Estamos empezando a vivir los estragos de una falta de planeación. Nos vamos con Noemí Zamora desde el Paso del Guayabo en el río Ameca, que sin duda el Paso del Guayabo pues es una vía, es un atajo entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Adelante, Noemí.
¿Qué tal, Susana, Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, este paso que conecta a Ixtapa en Jalisco y San José del Valle en Bahía de Banderas, déjame decirte que a estas horas está muy transitado, Susana, porque efectivamente la hora pico por la carretera 200, el puente del río Ameca, pues se torna un poco difícil. Y nos llama la atención que tiene muchos años que para poder pasar del lado de Bahía de Banderas hay que pagar. Hay una especie de palapita ahí donde hay tres, cuatro personas, hombres ellos, que son ejidatarios de San José del Valle, y bueno, cobran. Me voy a mover porque pasan camiones.
Bueno, vamos a retomar esto con Noemí Zamora, pero sí decirles, amigos del auditorio, que para algunas personas se dan cuenta, otras no, pero estamos llegando al cúmulo de tantas cosas que por eso se pide un ordenamiento. Estamos llegando al cúmulo de tantas y tantas cosas, entre ellas la vialidad. Allá regresamos, ya está lista en el Paso del Guayabo, Noemí Zamora, adelante.
Sí, una disculpa, les comentaba que se ha convertido en una vía muy importante de comunicación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pero para poder hacerlo hay que pagar 15 pesos, esto por parte del ejido de San José del Valle. Sin embargo, 15 pesos ameritan, o bien lo paga la gente para evitar todo el tráfico que se hace por la carretera 200, que al haber un accidente, o como ahora, que es la salida constante de camiones de volteo por las obras que se están haciendo ahí del Grupo Vidanta, bueno, llegan a haber filas que llegan hasta casi Valle Dorado. Así pues, decirles que este lugar ha sido uno de los temas que se ha tornado corrupción en las administraciones pasadas, porque había presupuesto del gobierno de que aprobó el Congreso Federal a través del diputado que en su momento fue de Bahía de Banderas, de apellido Aguirre. Bueno, pues decirles que nunca se hizo nada y que eso provocó que algunos servidores públicos de la administración antepasada, bueno, pues hasta tuvieran que estar retenidos en el penal de Bucerías. Decirles que independientemente de todo el tema de corrupción o de malos manejos de recursos, sigue siendo la avenida principal o el paso principal entre dos municipios que ya no tienen más remedio en ocasiones que aguantar las largas filas para poder pasar de un estado a otro, de un municipio a otro, en espera, bueno, pues de que haya mejores tiempos para que las vías de comunicación entre la zona metropolitana sea mejor. Por lo pronto, este lugar que está tan estrecho, por donde pasan camiones de volteo, por donde pasan vehículos y de todo tipo, pues aquí está. Y recordar que solamente temporadas de lluvias, cuando crece el río Ameca, pues se lleva lo que es este puente hechizo que cada año sufren los ejidatarios, porque se lleva la corriente y deja de haber este paso tan importante para ambos municipios, únicamente tráfico local, Susana, auditorio.
Gracias, Noemí. Y sí, es una alternativa, pero también hay que decirlo. Gracias, Noemí. Gracias por tu reporte desde allá en el Paso del Guayabo. Pero bueno, comentarles que pues la cuestión de la vialidad es otro de los frentes que Puerto Vallarta ya está sufriendo y que es, obviamente algo se tiene que hacer. Estamos con las cribadoras, que por cierto, déjeme comentarle que este fin de semana, con el apoyo de la Marina Armada, que ha dado hacia Pal Vallarta en esta batalla contra las cribadoras a favor de la población de Puerto Vallarta, tuvo que intervenir justamente la Guardia Nacional y tuvo que intervenir también la Marina Armada, que tenemos aquí, que les enviamos un saludo a todos por estar colaborando en pues en estas acciones que debieron haberse emprendido hace muchos años, que lamentablemente nadie hizo nada. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
La prostitución infantil, los permisos de construcción están envueltos en actos de corrupción. Así lo evidenció la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas durante la reunión que sostuvieron con los fiscales anticorrupción de Jalisco y Nayarit. Noemí Zamora nos tiene el reporte.
Integrantes de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas sostuvieron un encuentro con los titulares de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción en Jalisco y Nayarit, con el fin de apoyar para que los ciudadanos conozcan esta dependencia y puedan presentar denuncias contra servidores públicos que no cumplen con su misión. Jorge Villanueva Hernández, presidente de la asociación, habla de ello.
Estas fiscalías defienden al ciudadano de un funcionario público de X nivel. Entonces, vamos a hacer esa campaña. Obviamente nos van a dar mucho material las dos fiscalías, y creo que lo que se está logrando, el que los dos fiscales de Jalisco y Nayarit estén aquí en Puerto Vallarta, es una cosa muy favorable.
Esta campaña será mediática y no se descarta acudir a las colonias para que los ciudadanos en jornadas itinerantes puedan conocer el alcance de estas fiscalías. Sin embargo, los dos temas torales que los empresarios abordaron en este encuentro fueron los siguientes.
Los dos temas generales que creo que son para ambas regiones. Primero, el tema inmobiliario. Se habla mucho del empresario corrupto. Sí, pero antes de eso hay un corruptor, que es la autoridad, y es a la que podemos señalar en estas fiscalías. Y el otro, pues el tema de niñas, niños y adolescentes, que nos duele el lugar en que está nuestro país. Primer lugar.
Estuvieron presentes presidentes de cámaras empresariales con Armando Manuel Porras Fuentes, fiscal especializado en combate a la corrupción en Nayarit, y su homólogo en Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, quienes tomaron nota de las inquietudes abordados en el encuentro en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, a pesar de que con la pandemia han disminuido los casos de contagio, autoridades de salud llaman ahora también a cuidarnos, no solamente del COVID, también del dengue. Javier Frías, te escuchamos.
A pesar de que la pandemia del coronavirus ha captado la atención de la sociedad, las autoridades de salud llaman a no bajar la guardia contra otras enfermedades como el dengue. Por ello, se llevó a cabo el arranque de la campaña de descacharización, en la que participan autoridades estatales, municipales, con el apoyo de la sociedad civil. De ello habla Jaime Álvarez Sayas, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco.
Independientemente que la atención estuviera sobre la pandemia, por eso es el resultado. Si hubiéramos cuidado o no hecho el trabajo, pues estaríamos también con un gran problema de dengue en estos momentos. Lo mismo pasó con la influenza. Hicimos una excelente vacunación con 97% de cobertura. Entonces, es como para reforzar que vea la sociedad que no hay que olvidarnos precisamente de otras enfermedades de importancia para la salud pública.
Asimismo, señaló que en 2021 también fue histórico, pues únicamente se presentaron 10 casos de dengue confirmados, no habiendo muertes por esta enfermedad y solo un par de personas hospitalizadas, lo cual es parte del trabajo que debe mantener en forma conjunta con las autoridades y la ciudadanía en general.
Recuerdo que en el 2019, Jalisco fue el primer estado con mayor número de casos y muertes de dengue en el país. Se establece con prioridad las medidas de combate contra este virus transmitido por un vector. Como no hay tratamiento para el virus y no hay vacuna para este virus, se tiene que hacer las acciones sobre el vector. Y la acción más costo efectiva y de alto impacto sobre el vector es evitar que se formen criaderos.
El director de la octava región sanitaria destacó que en el 2020 fue el año en el que mayor recolección se tuvo en Puerto Vallarta, con 1.300 toneladas retiradas de los hogares y las calles, así como más de 3.000 llantas, y en 2021 se disminuyó a una tercera parte de las toneladas de cacharros y llantas recolectadas con respecto al año previo. Señal Informativa, Javier Frías.
Retoma el Centro Universitario de la Costa el Programa Integral de Salud en tu comunidad. El objetivo es realizar acciones que favorezcan la cultura de hábitos de vida saludable en nuestra comunidad vallartense. Todos los servicios son totalmente gratuitos. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que representa el doctor Jorge Téllez López, rector de este centro, retoma las actividades del programa de estilos de vida saludables en Puerto Vallarta, en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, luego de 2 años de no llevar a las colonias este beneficio debido a las restricciones sanitarias por el COVID-19. El objetivo de dicho programa es la implementación de acciones entre la comunidad vallartense que favorezcan el desarrollo de una cultura sustentada en hábitos de vida saludable. Vamos a escuchar.
Lo estamos retomando y no solo retomando, sino que lo estamos reforzando a través de la colaboración con otras dependencias. Vamos a trabajar en conjunto para llevar este programa en el cual se pretenden llevar 3 jornadas, ¿no?, de salud en diferentes sitios o colonias de aquí de Puerto Vallarta, y el cual tiene el objetivo de implementar acciones que favorezcan a la cultura de hábitos de vida saludable, ¿no?, en la comunidad vallartense. Tendríamos 3 módulos de atención. Uno va enfocado en los estilos de vida saludable, y el cual estaría conformado por la promoción y consejería de la actividad física, en el cual estarían participando alumnos y profesores del programa educativo, en este caso de cultura física y deportes, de este centro.
Bien, estamos escuchando al maestro Diego Sebastián García Díaz, responsable del Programa de Acción Responsabilidad Social de la Coordinación de Extensión. Afirmó que se retoma este programa, pero además se refuerza gracias a la vinculación con el Programa Vida Saludable de la Secretaría de Salud Jalisco, la Región Sanitaria número 8 y el Sistema DIF, llevando estos beneficios a las diferentes comunidades. Y bueno, también el Centro Universitario de la Costa va a recibir reconocimiento por acreditación de la Licenciatura de Cultura Física y Deporte. Se trata del 9º aniversario de la carrera y para celebrar se llevará a cabo en la 2ª jornada académica de actualización del 2 al 7 de marzo de este año. Para celebrar que la Licenciatura de Cultura Física y Deporte cumple 9 años de ser parte de los programas académicos, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara realizará la 2ª jornada académica de actualización. Vamos a escuchar a la maestra Ana Aurora del Rocío Casillas, coordinadora de la Licenciatura de Cultura Física y Deportes.
Vamos a tener en los próximos días los festejos del 9º aniversario de la carrera de Cultura Física y Deportes. En este marco vamos a tener la oportunidad de llevar a cabo la 2ª jornada de académica de actualización en diversos ejes que son importantes y necesarios, como educación física, como el deporte adaptado y la inclusión, como actividades sobre rehabilitación física, así como masajes, vendajes y masoterapia, y en deportes acuáticos como actividades recreativas y turísticas.
Bien, gracias, ya escuchó usted, pues felicitaciones por ese reconocimiento por acreditación de la Licenciatura de Cultura Física y Deportes. Nos vamos a otro tema. Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que tras ser reelecta por 3ª ocasión como presidenta de Canaco, María Fernanda Arreola se pronunció porque el Fideicomiso de Turismo vuelva a ser local y no estatal. Noemí Zamora, te escuchamos.
Los socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Puerto Vallarta reeligieron en asamblea a María Fernanda Arreola, que por 3ª ocasión representará al gremio tras presentar a quienes le acompañarán en este nuevo periodo. Dio a conocer que entre sus propósitos es recuperar el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta.
Vamos a buscar el hermanamiento con varias ciudades para poder hacer que el destino pues llegue a todas partes y los conozcan. Vamos a pedir también al gobierno del estado, pues, y yo creo que como todo Puerto Vallarta, que nuestro fideicomiso regrese a nosotros. Hay infraestructura y la promoción turística. Yo creo que sí deben regresar a su casa, a donde se genera. Tenemos lo de la basura, que también está a trabajar en eso. Tenemos lo de las playas, quita el ambulantaje, invitar a las personas a que se formalicen. todos estos proyectos se van a ir viendo poco a poquito y van a esperar ustedes un cambio.
María Fernanda Arreola destacó que en sus anteriores periodos como presidenta de Canaco le tocó la pandemia por COVID-19, por lo que se dedicó a hacer un trabajo al interior de la Cámara, reconociendo a la mujer empresaria. No obstante, ahora habrá de convocar a nuevos socios, ya que se extiende su cobertura a la zona serrana y Costa Norte. Escuchemos.
Queremos abrir dos secciones regionales, una en Mascota o en Quito, ¿sí? Una en Mascota y otra en Quito, para que la gente no tenga que bajar hasta Puerto Vallarta a afiliarse, sino que ya vayan a nuestras oficinas regionales. Eso lo va a llevar a cabo mi amigo Alejandro, va a llevar ese proyecto. Todos los vicepresidentes van a tener un proyecto, ese es el compromiso, y se firmaron cartas compromiso para llegar a todas partes de nuestra región 5.
La presidenta reelegida afirmó que trabajará de la mano con la autoridad municipal. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Antes de irnos a la pausa, de última hora, en el conflicto Rusia-Ucrania, denuncia un bombardeo con muertos en una zona residencial de Kharkov. Moscú cierra el espacio aéreo a 36 países, entre ellos los que forman la Unión Europea. Prohíbe con efecto inmediato cualquier transacción con el Banco Central ruso. Rusia sostiene que se han hecho con el control de algunas ciudades como Berdyansk y Energordan en el sureste de Ucrania. Energordar. Espero estarlo pronunciando bien, pero por lo pronto comentarles, amigos del auditorio, que en el quinto día de ofensiva rusa, el gobierno regional de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, con 1,5 millones de habitantes en la frontera noroeste con Rusia, ha denunciado bombardeos en las zonas residenciales que dejan al menos 11 víctimas mortales y decenas de heridos. Los últimos balances arrojan ya 350 civiles muertos, según las autoridades de Ucrania. La ONU cifra pues un poco más, mientras que, bueno, pues hay un cerco en la guerra económica de Occidente contra Rusia. Estados Unidos ha aprobado nuevas sanciones contra Moscú, como prohibición de cualquier transacción con el Banco Central ruso. Así están las cosas. Y bueno, desde luego también al regreso de la pausa le comentamos si estas acciones o no han afectado, por ejemplo, vuelos. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, Moscú cierra el espacio aéreo a 36 países, entre ellos los que forman la Unión Europea. Pero también, obviamente, con Estados Unidos le ha dicho a los habitantes de su país de no viajar, obviamente, a Rusia en estos momentos. Vamos con el reporte que nos tiene Javier Frías con respecto a este conflicto de Ucrania, que afortunadamente no ha afectado aún pues la gente que viene hacia México, hacia Puerto Vallarta particularmente, pero no descartan efectos secundarios negativos. Javier Frías, te escuchamos.
Aunque es muy prematuro visualizar posibles afectaciones al turismo debido al conflicto en Ucrania, Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, no descartó posibles efectos negativos en el sector. No obstante, se dijo optimista de que la diplomacia predomine y que los habitantes de Estados Unidos y Canadá, que representan el turismo natural para este destino, no determinen lo contrario.
Sí puede haber alguna posible afectación por el riesgo que puedan considerar ellos que sea viajar o por cuestiones económicas o por cuestiones de seguridad global, no particular de nuestro país, y que prioricen su tiempo en base pues a la situación del contexto político, económico que pueda presentarse a nivel mundial, ¿no?
Al reiterar que es muy pronto para observar algún efecto negativo, Villaseñor Nolasco aseguró que no ha habido cancelaciones aún que afecten al turismo en este destino de playa.
Es muy pronto porque no ha habido una postura ni está en Estados Unidos, que son nuestros mercados naturales, o sea, Estados Unidos, Canadá o mismo Inglaterra, que tenemos vuelo al día demasiado en una afectación. Sin duda alguna debemos estar muy pendientes y monitoreando lo que pueda trascender este conflicto que está teniendo en esa zona, ¿no? Que, entonces, yo no digo que no pueda afectar, sin duda alguna puede haber alguna afectación, siempre y cuando la escalada que pueda tomar en los próximos días, ¿no? Al día de hoy no hay alguna cancelación al destino por esta situación.
Señal informativa, Javier Frías.
Bueno, pues hoy Estados Unidos ha aprobado nuevas sanciones contra Moscú, como la prohibición de cualquier transacción con el Banco Central ruso. Como respuesta, Rusia, como ya le comenté, ha cerrado su espacio aéreo a 36 países, incluidos todos los de la Unión Europea y también Reino Unido, Canadá, Noruega. La ONU ha elevado a más de 500,000 el número de personas que han huido de Ucrania por primera vez desde el pasado jueves, cuando comenzó la ofensiva. Hoy se han reunido las delegaciones de Ucrania y Rusia en un punto intermedio de la frontera Bielorrusia para negociar un posible alto al fuego, aunque el ataque contra el territorio de Ucrania se ha recrudecido. Rusia ha afirmado que ha tomado las ciudades de Berdyansk y Energodar en el sureste de Ucrania, así como el área de alrededor de la planta de energía nuclear, aunque Ucrania ha negado que controlen la central. Así están las cosas, amigos del auditorio. Nos vamos con más información local. En Bahía de Banderas, le comento que en una década en Bahía de Banderas se han perdido 2,300 hectáreas de superficie de mango. Javier Santos nos tiene reporte.
En una década, Bahía de Banderas ha perdido 2,300 hectáreas de cultivo de mango, áreas que han sido comidas por la mancha urbana, convirtiéndose prácticamente en fraccionamientos. Ello lo afirmó Juan Ramón Quintero Sánchez, técnico operativo de la Junta de Sanidad Vegetal, quien anunció el inicio del trampeo contra la plaga de la mosca de la fruta en los huertos de mangos del municipio. Afirmó que en un 70% de la superficie de mango no se colocarán trampas. Escuchemos los motivos de ello en voz del ingeniero Juan Ramón Quintero.
Estamos iniciando la instalación de la red de trampeo en moscas de la fruta en la región, solamente del 30% de la superficie, que son los productores que han solicitado este trabajo. El 70% ahí está abandonado. Es decir, no hay interés de los productores de mango en hacer trabajos en el cultivo. Se acabó, se está cada vez acabando más la agricultura en la región. Esto va a ser una ciudad gigante, ¿verdad? Con esa autopista que viene ahí, van a seguir tumbando más huertas. Teníamos 3,000, ya tenemos 700.
¿En cuánto tiempo?
En 10 años las hemos tumbado de 3,000.
De 3,000 hectáreas que había hace 10 años, hoy solo quedan 706. Es decir, en 10 años han sido derribadas 2,300 hectáreas. El problema es la venta de tierras a diestra y siniestra que se dan en el municipio, argumentó Juan Ramón Quintero, a quien escuchamos de nuevo.
Y de repente no hay un control, es una venta de tierras y lotes a diestra y siniestra, y no hay autoridad alguna que pare a esos coyotes, vendedores, corredores de venta de tierras, y dice: hey, espérate, aquí no puedes vender lotes porque realmente no hay drenaje, no hay agua potable, me estás generando problemas, no hay ni red eléctrica. Entonces, la verdad, sí está complicado. Si no se pone en su papel el Consejo y lleva información valiosa al presidente, y el presidente atienda al Consejo, esto cada vez está peor.
El encargado de la Oficina de Sanidad Vegetal destacó que de las 706 hectáreas, que equivalen a 212 huertos, solo en 200 hectáreas habrá trampeo. Escuchemos de nuevo al ingeniero Juan Ramón Quintero.
Sí, estamos instalando la red de trampeo en los huertos de mango. De 700 hectáreas estamos instalando 200, 250. Sí, lamentablemente es muy poco, pero pues es nuestra obligación atender al que solicita el servicio. Ahora, por eso les decía yo, y las otras 700 generan problemas a la región. ¿Por qué no autorizar, por qué no darle luz verde a un reglamento de sanidad vegetal municipal? Que ya lo hicimos. No lo quieren hacer, ¿por qué no quieren meterse en broncas con la gente?
Juan Ramón Quintero añadió que en toda esa superficie de 706 hectáreas se estima se tendrá una producción de 12,700 toneladas de mango durante esta temporada. La superficie de mango se acaba, pero en su lugar nacen fraccionamientos, todo ello bajo la fórmula de la complicidad, desinterés por el campo y la corrupción. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues muy lamentable esta pérdida de 2.300 hectáreas de superficie de mango y otras tantas que se han perdido en la agricultura. Vámonos con Javier Santos de nueva cuenta. Falta de alumbrado, agua y problemas vecinales son lo más recurrentes en los conflictos en San José. Así lo asegura el delegado de esta demarcación. Javier Santos, te escuchamos.
Algunos fraccionamientos de San José enfrentan el problema de alumbrado público, así como también conflictos vecinales. Ambos problemas son los más recurrentes en esa demarcación y en gran parte se debe al acelerado crecimiento que vive ese poblado, reconoció el delegado de San José, Heriberto Ramírez. El problema se acentúa en fraccionamientos con más de 10 años de creación y que tienen una infraestructura deteriorada, sobre todo en la cuestión del agua, agregó el delegado de San José, Heriberto Ramírez, a quien escuchamos ahora.
San José, al igual que todo Valle de Banderas, está en un crecimiento muy rápido. Estamos creciendo muy rápido, nos estamos apoblando también de una forma rápida. Aquí los asuntos que vienen a la delegación es porque la iluminación falla, pero eso es en fraccionamientos que ya están deteriorados, como podría ser Jardines o Santa Fe. De ahí recibimos muchas quejas. Aunque ya son fraccionamientos que tienen más de 10 años, el problema del agua sigue afectando Jardines del Sol. Pero eso tengo entendido que no está dado de alta, no está entregado a ayuntamiento.
En Jardines del Sol, la constructora dejó abandonado los trabajos y tuvo problemas supuestamente con las autoridades pasadas. Ahí el problema es el agua y la iluminación. Mencionó también desconocer si actualmente se construyen más fraccionamientos en esa demarcación, pero señaló no dudarlo de que ello exista.
Alumbrado y más que nada problemas vecinales. Pero se les da buena atención y rápida atención, que están quemando basura, que tienen mucha basura afuera de sus domicilios, las necesidades de sus mascotas. Ese tipo de problemas es lo que más me llama la atención, porque yo desconocía que hubiera tanto problema entre los vecinos en fraccionamientos, que es donde más se da, porque las casas están pues una pegada a la otra.
Finalmente, afirmó que en 3 meses que lleva en el cargo no ha recibido ningún reporte de robo a casa habitación, pero reconoció que muy probablemente existan. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y gracias a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. Gracias, Javier. De la misma manera, a Daniel Valencia, Raimundo Becerra en la producción. José Isabel Gómez se despide de ustedes, Susana Carreño. Lo invito a las 11, tenemos todas las voces, cuentan, vienen ambientalistas, Salva Vallarta ya nos hablará de sus acciones, de los trabajos que vienen realizando a favor del medio ambiente, así como mucha gente que está a favor del ordenamiento. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.